y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
La gloria de Dios es grande. Nuestro Dios es poderoso y es bueno. Y para mí es un placer grande poder magnificar su nombre. Y a la vez, a través o por medio de la palabra que confieso sobre tu vida, poder bendecirte, ya que al confesar la palabra estoy confesando la fidelidad de Dios para con tu vida. Dios es bueno, su misericordia es para siempre y su verdad es de generación en generación. Creo en el propósito de Dios y te bendigo, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Te bendiga físicamente, bendiga tu casa, bendiga tu entrada y tu salida, pero sobre todo a través de la palabra Él pueda edificarte. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Que Dios te bendiga. Amén. Muy bien, vamos a la palabra del Señor. Leemos en 2 de Corintios capítulo 4, 2 de Corintios capítulo 4. Leemos el versículo 13 en adelante. Dice así: pero teniendo el mismo espíritu de fe, ¿espíritu de qué?
De fe.
Conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Amén. Dice el 15: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son ¿qué?
Eternas.
Que Dios nos bendiga hoy a través de su palabra. Aquí habla de las cosas que se ven y las cosas que no se ven. Nosotros vivimos en un mundo tangible, en un mundo que se puede palpar, en un mundo material. Dios es espíritu. Y cuando Dios creó este mundo, tuvo que pasar de la dimensión espiritual a la física para poder crear todas las cosas. Por eso la Biblia dice que los cielos de los cielos no le pueden contener, porque la materia no puede contener al Dios espíritu. Amén. Y Dios vino a este mundo específicamente y dice la palabra que la tierra estaba desordenada y vacía. Y Dios dijo: sea la luz. Y fue la luz. Y comenzó Dios a crear y creó con la palabra de su poder todas las cosas que están en la tierra. Y Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y sopló sobre su nariz soplo de vida. El hombre tiene en su cuerpo los elementos de la tierra, pero tiene en su espíritu el soplo de Dios, un elemento divino. Naturalmente, por causa del pecado, ustedes saben, el alma fue entregada a la rebelión. Y como dice la palabra, el hombre pecó y fue destituido de la gloria del Señor. Pero no solamente fue destituido de la gloria de Dios, el hombre se degeneró de tal manera que perdió la imagen de Dios, o por lo menos parte de la imagen del Señor. Toda la creación fue afectada por el pecado de Adán. Vino Cristo, trajo la redención a nosotros. Ahora hemos recibido en Cristo Jesús un hombre nuevo. Gloria a Dios. Muy bien, la vida nueva, la vida de esta dimensión, es una vida que se vive por la fe. ¿Se vive por qué? Por la fe. Es muy importante la fe en esta dimensión. Somos salvos por la fe. Y todo lo que hacemos en esta dimensión es por la fe. Ahora, la fe, dice la Biblia que es un don de Dios. ¿Qué dice? La fe es un don de Dios. La fe, usted no nace con fe. Usted nace con, puede ser que usted nazca con una actitud positiva, una mente positiva. Bueno, eso es un recurso mental. El positivismo es un don de la mente, pero la fe es un don de Dios, porque la fe es algo espiritual. Y el hombre estaba muerto, por consiguiente no podía tener fe. La fe es un don de Dios. Nadie nace de su madre, como herencia de sus padres, hereda la fe. La fe es un don de Dios, es algo espiritual que Dios imparte en el nuevo hombre a aquellos que han de ser salvados. ¿Usted entiende eso? Muy bien. Entonces, el justo vivirá por la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que quien se acerque a Dios crea que le hay. ¿Qué es lo que hay que creer? Y que es galardonador de aquellos que le buscan. Amén. La Biblia dice que por la fe andamos, no por la vista. ¿Por la qué? No por la vista. ¿Qué importancia gloriosa tiene la fe para Dios en esta dispensación de la gracia? ¿Por qué es tan importante la fe? Yo quiero que usted le ponga algo aquí a la Biblia. Porque miren este texto que estamos leyendo al 18 acá en el contexto. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Párese ahí, antes de que sigamos y usted perdamos aquí el contexto este aquí. Mirando, Dios nos llama a mirar las cosas que no se ven. Y le resta importancia a las cosas que se ven. Y dice que pongan los ojos en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, son efímeras, son pasajeras. Son hoy, mañana no son. Pero las cosas que no se ven son eternas y son las verdaderas. Miren el contexto de estos textos. Por ejemplo, el versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Espíritu de qué tenemos? Diga, yo tengo espíritu de fe. Noten que a la fe le llama espíritu, porque la fe no es natural. Diga, la fe no es natural. La fe es un don de Dios. La fe es un fruto del Espíritu. Dígame, ¿el amor es natural? No, el amor viene de Dios, porque Dios es amor. La fe viene de Dios. La fe viene de Dios. Y hemos recibido un espíritu de fe y una medida de fe y un don de fe. Y dice, sabiendo, el 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. Diga, el que cree puede hablar, pero el que no cree debe quedarse mudo como Zacarías, que yo mudo porque no creyó. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Yo estoy hablando aquí porque yo creo. Amén. A un pueblo que le cree a Dios. Y ahí habla de la resurrección. Y ahí habla ahí habla, y van a ver más adelante, el capítulo 5, que hay un tabernáculo que se va desgastando. Y es el cuerpo, pero hay uno que se va renovando. Muy bien. Aquí, el versículo 16. Por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuevo hombre exterior, este nuestro hombre exterior, diga adánico, se va desgastando. El interior, diga Cristo en nosotros el nuevo, no obstante, se renueva de día en día. Por eso que la tribulación del presente no lo podemos comparar con la gloria que viene. Entonces hay un llamado a mirar las cosas que no se ven. ¿Cuán difícil es mirar las cosas que no se ven? Difícil para nosotros. Muy difícil para nosotros. ¿Por qué entramos en tribulación? En angustia. ¿Por qué, mis hermanos, entramos en angustia? ¿De dónde nace la angustia? La angustia está naciendo justamente de la imposibilidad que hay para la naturaleza humana poner los ojos en lo que no se ve. Pero Dios nos manda a mirar lo que no se ve. Muy bien. Pasemos ahora a Hebreos capítulo 11. Dice el versículo 1, ¿lo tienen? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esta palabra certeza en la versión antigua era la sustancia. Es pues la fe, la sustancia. Es la palabra hipostasis, sustancia, certeza. Esta palabra significa estar en pie debajo. Upo, debajo, estatis, estar debajo. Aquello que se mantiene en pie o que es puesto debajo. Por ejemplo, un fundamento. Un fundamento está abajo, pero sostiene. ¿Un fundamento está qué? Abajo, pero sostiene. Así es la fe. Aunque esté abajo, sostiene. Trae convicción. Cualidad de la confianza que lleva a mantenerse bajo, soportar. O llevar cualquier cosa a cabo. Se traduce confianza en otros textos, como en 2 Corintios 9, 4 y 11, 17. Se traduce confianza. Pero lo que yo quiero compartir con ustedes es que este texto se puede traducir así. Es pues la fe, la seguridad de las realidades que se esperan. Porque esta palabra, certeza, sustancia, en esencia significa una realidad, lo que es real, lo que sostiene, lo que está abajo sosteniendo. La fe está abajo sosteniendo. Es como un fundamento para llevar a cabo todo, especialmente todo lo que Dios ha prometido. Amén. Entonces yo quiero aquí, la razón por la cual viene este texto es porque esta palabra se puede traducir también realidad. Es pues la fe, dice aquí, es pues la fe, la seguridad de las realidades que esperamos. ¿Qué estamos esperando? Realidades. ¿Qué estamos esperando? Ahora, para un científico, un hombre moderno de hoy, que nos ve hablando de la fe y nos ve a nosotros hablando de lo que ha de venir con esa seguridad. Yo tengo 43 años, yo he dedicado mi vida creyendo en esto, y usted, yo no sé cuántos años. El que no ve es esa gente tan loco, son insensatos. Están con esa ilusión, cantan, renuncian, sus vidas han sido alineadas a ese propósito, han renunciado al mundo, al pecado, a los placeres, a todo, y sus vidas están sometidas a una fe de algo que va a venir. Ellos no entienden. Para ellos son mitos, son leyendas, son fantasías, es una insensatez, una locura. Para nosotros son realidades. ¿Qué son para nosotros? Realidades. Realidades. Y yo quiero, ya que estamos ahí, para no regresar, que tú vengas conmigo a un texto aquí. hablando de Moisés. Dice aquí el versículo 27. Dice aquí, el 27, por la fe dejó Egipto. Está hablando de Moisés. No temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Qué dice aquí? Se sostuvo. Esa palabra, ese verbo, se sostuvo, es el verbo cartereo, que significa ser constante, ser paciente, persistir. Se mantuvo firme. En otras palabras, mire que se sostuvo, porque la fe es lo que está abajo para sostener. Amén. Así que Moisés, a través de la fe, se sostuvo, se mantuvo firme. ¿Por qué se mantuvo firme? Como viendo al invisible. ¿Cómo se ve al invisible? Vamos a leer un texto, otro texto muy conocido. Para cuando juntemos los textos, entonces vamos a explicar lo que Dios quiere decir hoy. Venga conmigo a Primera de Corintios, capítulo 2. Miren el versículo 1 para que entendamos. Así pues, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe, ¿vuestra qué? Muy bien, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, en todo lo poderoso y milagroso que Dios ha hecho en el Evangelio, en Cristo Jesús. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. No es la sabiduría de este siglo, porque la sabiduría de este siglo es de acuerdo a la vista, y nosotros no andamos por la vista, sino por la fe. Diga conmigo, la fe son los ojos a través de los cuales vemos a Dios y a sus obras. La fe tiene una capacidad para ver lo invisible. La fe son los ojos del Espíritu. ¿Qué son la fe? ¿Qué es la fe? Los ojos del Espíritu. El que tiene la fe puede ver lo que el que no tiene fe no puede ver, las realidades de Dios. ¿Usted entiende eso? ¿Usted entiende eso? Muy bien. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio. Mire, misterio. Cosas que Dios ha revelado por la fe. Amén. La sabiduría oculta. ¿Cómo está la sabiduría? La cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y sigue hablando. La que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio. Diga conmigo, cosas que ojo no vio, ningún ojo ha visto, ni oído oyó, ni han subido al corazón de los hombres, son las de las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. El hombre no ha visto ni ha oído estas cosas. Han sido reveladas por el Espíritu a través de la fe a los que aman a Dios, a los elegidos de Dios. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ahora ven ustedes por qué conocemos lo profundo de Dios. Porque el Espíritu Santo que obra en nuestro espíritu, que es el hombre nuevo en nosotros, escudriña las cosas profundas de Dios y nos revela las cosas profundas de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El hombre espiritual neumáticos, todas las cosas, las ve, las trata, las interpreta, las juzga por el Espíritu. ¿Por qué? Porque es a través de la fe, y la fe son los ojos del Espíritu. Por la fe se miran las realidades de Dios. Ahora ven ustedes que cosas que ojos no vio ni oídos oyó, el hombre natural no puede percibir esas cosas. Escuchen lo que sigue. Pero el hombre natural, diga el hombre natural, que es el hombre en griego psukikos. Psuki es mente. El hombre almático, el hombre del alma, el hombre adánico, no percibe las cosas del Espíritu de Dios. No las percibe. ¿Por qué no las percibe? Porque para él son locura, o sea, insensatez. Y no las puede entender porque se han de discernir. ¿Cómo? ¿Cómo hay que discernirlas? Y él no tiene espíritu. Nuevo estoy hablando. Él es adánico. Ahora ustedes pueden ver, porque un científico o una persona cualquiera que no tenga la fe, que sea un incrédulo, no puede tratar de convencer a un ateo que crea. Es una estupidez. Dios no deja de existir porque tú no lo creas. Dios puede estar ahí, tú puedes decir, mira a Dios, mira, pero tú no lo estás mirando ahí. No lo veo, que esto es ser estúpido, ahí no es nada. Estás obrando a un ser imaginario. Pero para nosotros es certeza, es convicción. Amén. Fíjense que el hombre natural no puede percibir. Dice el 15, en cambio el espiritual, diga el que le cree a Dios, juzga todas las cosas, pero él no ha juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Y quién le instruirá? Más nosotros tenemos, ¿qué cosa? La mente de Cristo. Un aplauso al Señor. ¿Qué tenemos nosotros? Amén. Tenemos la mente de Cristo. Somos espirituales. No somos seres psíquicos de la mente, de los sentidos. Hay una versión que traduce los sensuales, porque seguirían por los cinco sentidos. Y el pecado ha dañado los sentidos. Nosotros tenemos ejercitados los sentidos. Ellos los tienen atrofiados los sentidos. Nosotros tenemos percepción extrasensorial. ¿Qué yo tengo? Sensación extrasensorial. Yo veo lo que no se ve. Yo veo a Dios porque Dios es invisible y yo ando en una dimensión, en una frecuencia que lo puedo sintonizar. Para oírlo, para verlo, para entenderlo. En ese mismo texto de Hebreos 11, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Ese texto dice, el versículo que sigue dice, el número 2, por la fe entendemos que los cielos fueron hechos por la palabra de Dios. Vamos allá, porque es muy poderoso ese texto para lo que yo quiero exponer. Lo tenía que leer, pero se me olvidó y pasé. Vamos a Hebreos 11 otra vez. Hebreos 11, dice el 1 para que entendamos, es pues la fe, la certeza de las realidades que se esperan. Lo estoy traduciendo como lo tradujo un autor. La convicción de lo que no se ve. ¿Convicción de qué? De lo que no se ve. Convicción de lo que no se ve. La fe es la realidad. Ya van a ver por qué la fe es la realidad. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Santo Dios. Para el hombre materialista, lo más importante es la materia. De hecho, el materialismo dialéctico como filosofía, el marxismo, dice que la materia es eterna. Prefiere decir que la materia es eterna, o sea, que la creación es eterna, que decir que hubo un creador que es eterno. ¿Tan ciegos? Pero noten ustedes aquí, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Atención aquí. ¿Cuál es más importante? ¿Qué es lo más importante? Escuchen, si lo que se ve, la materia, lo tangible, fue hecho de lo que no se veía, ¿qué es más importante? ¿Lo que se ve o lo que no se ve? Ok. Si lo que se ve fue hecho de lo que no se ve, ¿cuál de las dos cosas es más realidad? ¿Cuál es primero, el huevo o la gallina? ¿Cuál es más realidad, la gallina que puso el huevo o el huevo que fue puesto por la gallina? Es increíble que el hombre natural, el hombre psíquicos, el hombre de los sentidos, el científico, el hombre de hoy, el hombre de la filosofía materialista, el hombre que niega la fe, se siente tan orgulloso de la materia y de sus logros, y todo es la ciencia, lo que puedo mirar, lo que puedo percibir. Pero la Biblia dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que no se veía es la fe. Lo que no se veía es el mundo espiritual. Yo les dije a ustedes una vez que yo, como todo cristiano, pues quiere ver a Dios. Y yo veo hermanos que tienen ese don de Dios, que Dios, han visto a Jesucristo, han visto a los ángeles han hablado con ellos, hasta Jesús les ha hablado directamente. Yo nunca, Jesús me ha hablado a mí directamente, me ha hablado en el Espíritu, pero nunca me ha hablado directamente. Entonces, naturalmente, yo no sé ustedes, pero me gustaría un día que Cristo se me aparezca y me hable. Y que los ángeles vinieran y me hablan como hablaron a los antiguos. Yo no creo que sea malo, sería muy lindo. Y yo pues naturalmente digo, Señor, ya voy a casi para 50 años y nunca me ha dado una experiencia como esa. Mira que se le da a la hermana fulana y perenceo, y a mí nunca me ha... Por favor, pórtate bien conmigo, sé bueno conmigo. ¿Saben ustedes lo que me respondió Dios después de muchos años orando? Dice, ¿cómo es posible que te doy lo superior y estás pidiendo lo inferior? Y yo no entiendo lo que me está diciendo. Dice Dios, yo te he dado entendimiento a ti de lo que es la vida espiritual, y que el hombre neumáticos percibe y juzga todas las cosas. Tú has escrito un libro de 500 páginas acerca de la vida del espíritu y tú no entiendes. Escúchame, mira dónde me lleva Dios. Me dice Dios, cuando tú me pides a mí que yo te me aparezca, tú me estás pidiendo que yo salga de mi dimensión, que yo soy espíritu, y me meta en el aspecto físico para que tú me puedas ver. Cuando en realidad el Espíritu Santo está en ti y tú eres un hombre espiritual y tú puedes verme directamente sin que yo tenga que transfigurarme. Santo Dios. Y me dice Dios, cuando yo me manifiesto, es una apariencia. ¿Qué es lo que dice Ezequiel? Ezequiel dice, y vi la apariencia de la gloria de Dios. ¿Acaso creen ustedes que Dios se puede meter en una zarza? ¿Se puede Dios meter en una zarza, hermano? Si los cielos de los cielos no le pueden contener. Eso es una revelación de su gloria. Pero ahí no puede estar el Dios Espíritu. Dios tuvo que salir de la dimensión espiritual, rebajarse a meterse en una zarza. Cuando Dios se manifiesta, como lo vio Isaías y Ezequiel y los profetas, Dios tuvo que salir de su dimensión y transfigurarse. Dice Dios, tú puedes hablar conmigo directamente de espíritu a espíritu. Yo soy espíritu, mi naturaleza es espíritu. Cuando yo tengo que transfigurarme y convertirme en cualquier otra cosa, yo tengo que salir del mundo espiritual y meterme en el mundo físico para que tú me puedas ver. Y total, no me está viendo tal como yo soy, está viendo una apariencia, una representación tipológica o simbólica. Yo soy espíritu y tú puedes verme en espíritu. Entonces, yo que he andado por tantos años en el Espíritu, que puedo oír la voz de Dios constantemente hablándome, porque la oigo constantemente, la percibo, ya he aprendido a caminar con Él. A veces no me habla directamente, habla por una puerta que está abierta, habla por otra que está cerrada, habla por un silencio, y yo he sabido entenderlo y comprenderlo porque camino con Él en el Espíritu. Dios es Espíritu. Amén. ¿Por qué los, escuchen, por qué los verdaderos adoradores le adoran en Espíritu? Ah, porque le adoran directamente. No le adoran como musaraña. Van directamente al corazón de Dios. Saben dónde adorarlo. Amén. No necesitan ningún medio natural humano para adorarle. Van directamente de espíritu a espíritu y de corazón a corazón a adorar a Dios. Así cuando el hermano venga gloriándose de sus visiones, tú le dijiste, naturalmente, fuiste al tercer cielo y te mostró Dios una apariencia. Pero yo lo he visto, yo hablo con él todos los días de espíritu a espíritu. Pero tú no lo has visto, es que Dios no se ve. Moisés se mantuvo como viendo al invisible. A Dios no lo ha visto jamás. Nadie ha visto a Dios jamás. El unigénito Cristo es el único que lo ha visto y lo ha dado a conocer. Entonces, por la fe, yo sí puedo ver a Dios. Yo puedo mantenerme viendo al invisible por la fe. Pero aquí dice, escuchen, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Cómo se hizo el universo? ¿A través de qué? Y la palabra es espíritu, no es espíritu. La palabra es espíritu o no es espíritu. O dice la palabra, la Biblia, que la palabra es espíritu y es vida. ¿Por qué la palabra es espíritu? Porque Dios es espíritu y la palabra procede de Dios. ¿Por qué vida? Porque en Él está la vida. La palabra es vida y es espíritu. Y la palabra, que es espíritu, que es lo que no se ve. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Por qué se jacta el hombre natural de su naturaleza, de los secretos de la naturaleza, y todo es la materia, y todo es la materia? Y la fe la ven como algo ridículo, cuando en realidad es la realidad, porque fue lo primario. La fe es la materia prima, lo espiritual que hizo lo tangible. ¿Qué ha sucedido? Que ahora el hombre adánico que se rebeló contra Dios ya niega a Dios, ya no le cree a Dios, que fue lo que pasó, lo que hizo logró la serpiente con Adán. Eso el hombre natural tiene toda esa rebelión adentro. Entonces, el barro está disputando con el alfarero, diciendo: tú no me hiciste, yo me hice a mí mismo. Yo no creo que tú me hiciste, yo me hice. Viene un barro diciendo que se hizo él mismo. Escuchen esto, una aplicación de esto. Jesús dijo, escuchen: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Escuchen ahora. Escuchen la revelación en este texto. El cielo y la tierra, diga materia, pasarán, pero mi palabra, que es espíritu, no pasarán. ¿Cuál es mejor? ¿Lo que se ve, el cielo y la tierra, o lo que no se ve, lo espiritual? El cielo y la tierra pasarán, la materia pasará, pero mi palabra, que fue la que hizo el cielo y la tierra, esas no pasarán. Porque la palabra es primero que el cielo y la tierra. Y si el cielo y la tierra pueden pasar, la palabra que lo hizo nunca dejará de pasar, porque es eterna, porque hizo la materia. ¿Usted está entendiendo? Sécase la hierba, cáese la flor, pero mi palabra permanece para siempre. ¿Quién hizo la hierba? ¿Quién hizo la flor? La palabra. Se puede secar la flor y la hierba, que fue hecha por la palabra, pero la palabra que hizo la hierba y la flor no se va a secar nunca. Dale un aplauso al Señor. Amén. Porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Usted entiende? Busque lo que no se ve. Ande en pos de la palabra. La Biblia dice que cuando un hombre se muere, Eclesiastés 12 dice que el polvo vuelve a la tierra de donde vino, y el espíritu va a Dios que lo dio. Cada cosa va al lugar de su procedencia. Lo que es tierra va a la tierra, y lo que es espíritu va a Dios. Porque un soplo de Dios nunca se va a perder, porque es eterno. Lo que se perdió de Adán fue la parte terrenal, la tierra, la materia. Pero lo que no se ve, espiritual, que Dios sopló, eso se va para allá arriba con Dios. Eso no se pierde. Nunca nada de Dios se pierde. Porque eso es lo que no se ve. Y lo que no se ve es eterno y permanece. Amén. Jesús dijo en Juan 5, 18. Hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Pueden pasar el cielo y la tierra, pero la palabra nunca va a pasar. Se va a cumplir, en otras palabras. Porque eso es lo que no se ve. Fue lo que hizo, lo que se ve. Bien. Segunda de Pedro capítulo 3. Noten ustedes acá. La predicación de Pedro. Comencemos con el 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras, ¿de qué cosa? Que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los posteros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Está hablando de los que refutan la fe y niegan la fe, y se enorgullecen de la materia y de sus logros, de lo que han descubierto en la materia. El 4, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento, o sea, de su venida? ¿Qué es la fe? La seguridad de las realidades que esperamos. ¿Cuántos esperan a Cristo? Amén. ¿Cuántos creen que vienen las nubes del cielo y que se van con Él? Amén. Y que sean arrebatados, como dice la palabra, un abrir y cerrar de ojo a la final trompeta. Amén. Pues los burladores, que son los que no creen, sino que para ellos lo más importante es lo que se ve, lo que se palpa, lo que se experimenta. Dice, y diciendo: ¿dónde está la promesa de tu advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ese es el argumento ateo, el argumento incrédulo, el argumento del hombre de los sentidos, del hombre natural, del hombre de la mente, del hombre psíquicos. Dice: ¿ustedes esperan cielos nuevos cuando los que están desde el principio? ¿Ustedes están esperando que Él venga cuando todo permanece desde que comenzó el mundo? ¿En qué se basa el argumento? En lo que se ve, la observación. No ha habido ninguna alteración en la naturaleza desde entonces. Y cuando se ha alterado las cosas por un huracán o lo que sea, un cataclismo, las cosas vuelven a la normalidad de nuevo. ¿Qué es lo que están ustedes esperando? Ese es el argumento. Pero miren ustedes, pero el versículo 5, pero estos ignoran voluntariamente, porque es rebelión contra Dios, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la, dice aquí, porque en el tiempo antiguo fueron hechos, o sea, los cielos y la tierra, por la palabra de Dios, la palabra de Dios, los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Ellos ignoran que todo fue hecho por la palabra de Dios. Lo ignoran. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Los cielos y la tierra están guardados para ese día. Porque Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Den aplausos al Señor, no deje de adorarle. No sé si usted entendió el argumento. Ellos se basan en la misma naturaleza que desde el principio existe para decir, no es que están esperando cosas nuevas, es lo mismo que vimos desde el principio, lo mismo que va a suceder. Están esperando cielos nuevos, pero ignoran que todo fue hecho por Dios y que ese mismo Dios que hizo los cielos y la tierra fue el que habló, que Cristo viene y que viene un reino nuevo y la tierra será nueva y los cielos serán hechos nuevamente, según la palabra. Para nosotros es realidad. Para ellos es un cuento, un mito de vieja. Pero nosotros creemos que lo que se ve. ¿Cuál es el argumento de Pedro? Ellos ignoran que todo lo que hay fue la palabra que lo hizo. Y en ese que nosotros creemos. Ellos ignoran que los cielos y la tierra que existen desde el principio fueron hechos por la palabra. Y esa misma palabra era la que anunció que Cristo viene. Y viene un reino nuevo. Con cielos nuevos y tierra nueva. En los cuales mora la justicia de Dios. ¿Por qué Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva? Porque el pecado dañó la creación. Y si a mí me hizo nuevo, también los cielos lo va a hacer nuevo. Y si a ti te hizo nuevo, también la tierra lo va a hacer nueva. Porque en Cristo hizo nuevas todas las cosas. Amén. Ay, santo Dios. Uf. Escúchame. El mundo natural se alumbra con la luz de los astros, el sol y la luna. La luz nuestra es la de Dios, que es luz inaccesible. Hablando de Jesús, dice, escuche, en el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Piensen en Jesús, pero piensen en la palabra. En el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Todas las cosas por Él, por la palabra, todo fue hecho. Sin la palabra, nada de lo que hecho fue hecho. Y esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra es la luz de la vida, dice Juan. Esa palabra es la luz de la vida y es la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Alumbra espiritualmente a todo aquel que lo recibe por la fe. Amén. Amén. Hay esas dos palabras en la predicación de Jesús en el Evangelio según San Juan que están unidas: la luz y la vida. Porque la vida es una luz. Aun cuando usted nace, le dicen: vino a la luz, vino a la vida. La vida es luz. La vida es luz. La vida natural se alumbra con el sol de día y la luna de noche. Esa es la luz de la materia. Esa es la luz natural. Pero nosotros no. Nosotros tenemos la luz original. Porque Dios habita en luz inaccesible y en Él no hay ninguna tinieblas. Esa luz alumbra a todo hombre que entra al reino de Dios. Él dijo: yo soy la luz del mundo y te hizo a ti la luz del mundo. El autor de la vida y te dio vida a ti. Y eso es lo que queremos, por la palabra que hizo todas las cosas. escúcheme, ahora yo te voy a aplicar esto a tu vida personal. Y acuérdeme la próxima semana hablarles de lo que significa ver al invisible. Y vamos a entrar en comparaciones para que ustedes vean algunas cosas. Hoy voy a detenerme a aplicarte la palabra a tu vida personal práctica. Escúchame. Pálpate. Tú eres un cuerpo, pero tú no puedes palpar el espíritu. Pero Dios te dice que tú tienes que creer y guiarte por lo que no se ve, no por lo que se ve. Lo que se ve es temporal. Vas a vivir 80 años con artritis. Y por más cirugías que te hagas, siempre va a aparecer una pasa de esas grandes. Porque las arrugas van a venir tarde o temprano. Ya no va a haber momento, no va a haber de dónde alar más. Ya, estirar la piel. Va a llegar la hora que el tinte del pelo no va a coincidir con las arrugas de la cara. No coincide. Te estoy hablando de la realidad de lo que se ve. Ahora te voy a decir la realidad de lo que no se ve. La realidad de lo que no se ve es que el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y la palabra dice que el Señor te va a rejuvenecer como el águila, y tu cuerpo glorificado será como el cuerpo de su gloria. Amén. Y Jesús te enseñó que más vale la vida que el cuerpo. Así que preocúpate más por la vida que el cuerpo. Ocúpate más por el corazón del cual mana la vida que por el vestido. Concéntrate en lo que se ve. O sea, en lo que no se ve. Escúchame, iglesia. Te voy a mostrar lo frágil, lo nada que es la vida. Tú tienes un sistema emocional. Ese sistema emocional es bien complicado, pero generalmente está regulado por el sistema endocrino del cuerpo. Cuando cualquier glándula segrega más de lo debido o hay un desajuste endocrino en las glándulas de secreción internas, como se llama, eso altera tu conducta. Experimenta miedo, inseguridad, ansiedad, depresión. Entonces, cuando tú entras en un estado por cualquier enfermedad, que cuando hay una enfermedad cualquiera, se altera el cuerpo, el funcionamiento del cuerpo. Estoy hablando hormonalmente hablando. Eso eres tú. Tú eres sustancias químicas funcionando en tu cuerpo. La mayoría de nosotros le damos tanta importancia a lo que sentimos. El día que me siento deprimido, ay, yo me siento deprimido. No siento deseo de hacer nada. Yo no voy para el culto hoy, me quedo aquí en mi casa. Estoy deprimido. No quiero ver a nadie. Porque la depresión produce apatía social. No quiero estar con nadie, quiero estar solo. apatía sexual. Hay problemas en el hogar con la apatía sexual. Descuido, no me importa la vida, no me importa perder el trabajo. Por eso, como estoy deprimido, no voy a trabajar aunque me voten. Me dejo crecer la barba, no me baño, me crecen las uñas, me parezco a Nabucodonosor. ¿Por qué la depresión te quita el deseo de vivir? El deseo de reunirte y de asociarte y de relacionarte. Te quita el deseo de orar, el deseo de leer la Biblia. Y a eso tú le das importancia. Es que me siento así. Es que tú no eres lo que te sientes. Tú eres lo que no se ve. Tú tienes fe. Tú eres fe. Levántate en el nombre de Jesús. Y eso, madurez. Tú tienes que entender que así funciona el cuerpo. Cuando hay un desajuste, cualquiera de las glándulas, que si el pH, todo lo que se altera en el cuerpo, te desajuste emocionalmente hablando, y cambian tus emociones y tu manera de pensar cambia. En otras palabras, perdóname, aunque eso es lo que se ve, eso no es lo que tú eres. Eso es un mal funcionamiento de tu cuerpo, que es materia. Por eso Jesús dijo: el espíritu a la verdad te está presto. La carne, que todo el sistema, es débil. Entonces, el cristiano maduro no se guía por las emociones. Yo les he confesado que cuando me monto en un avión, pregúntale a Marcos cómo es que me pongo. O sea, en 9 días monté en 8 aviones. Santo Dios. ¿Acaso creen ustedes que para mí es fácil eso? A veces le digo al Señor, ¿por qué no enviaste a otro? Padre, tiene que ser a mí. Que este sea el último viaje, Señor. No me monto más en un aparato de eso. Mi esposa me dice, tengo pena cómo te sudan las manos. ¿Por qué me monto? Porque yo no soy lo que yo siento. El temor no es mío, eso es adánico. Yo soy lo que soy. Hay algo que me da la fuerza, la convicción, la certeza de una realidad, de que yo fui llamado por Dios y me comisionó para ir. Y yo no voy a dejar de ir por pasar miedo. Soporto el miedo, la inseguridad, pero voy a andar en la realidad del propósito de Dios, que es llevar el evangelio del reino al mundo y a la iglesia. Entonces, el que anda, te estoy aplicando la fe. Cuando usted viene y se le mete un desánimo, eso, que es su estado de ánimo. Y hecho, a veces las emociones no son simplemente por un mal funcionamiento. A veces viene por herencia de sus padres. Por situaciones que usted vivió en la niñez, que lo violaron, que lo abusaron, que le dañaron su estima. Y usted se vuelve eso, tímido, apocado, inseguro, de doble ánimo. Ay, Dios tiene que trabajar mucho en su mente. Usted tiene la mente de Cristo. Entonces, ¿cuál es la solución? Actuar lo contrario a lo que se ve. Y eso es madurez. Madurez es cuando usted actúa lo contrario. No quiero ir, no siento ir a la iglesia. Ahora es que voy a ir. Me voy a vestir, para allá voy yo. Te aseguro que si comienzas a actuar en contra de lo que se ve, te vas a volver un hombre espiritual. Y después ya no te va a ser problema. Yo te digo, bueno, ahora tengo deseo. Ah, porque estás ejercitando el espíritu. Pero yo hablé de las emociones. La mente es igual. Cuando usted tiene un instinto de conservación propia, usted se ama a usted mismo. Si a alguien dijera, ¡fuego acá!, usted dice, Pastor Fernández, lo respeto mucho, pero yo me voy a salvar, y usted sale por esa puerta corriendo. ¿O no? Porque usted se quiere mucho. Lo mismo pasa cuando alguien habla de usted y le daña su reputación. Usted le toma mala voluntad a esa persona. Le quiero llevar la cabeza. No lo paso. ¡Ay, fulano! Lo que usted siente es lo que se ve normal. Es una reacción de alguien, alguien que atentó contra su seguridad, contra su persona, y usted se ama. Y esa persona le lastimó, le hizo daño a su persona. Y es normal que usted siente una reacción, una aversión a aquello que le hace daño. A un animal cuando está acorralado, aunque sea un gato, aunque sea manso, gruñe, pelea, ataca. ¿Por qué? Porque se siente amenazado. Pues cada vez que tu persona se está amenazado, tú vas a gruñir, tú vas a ser agresivo, tú te vas a poner así. Eso es lo que se ve, las emociones, la mente. Eso es un mecanismo de la mente. Eso es lo que estudian los psicólogos. ¿Sabes por qué tú te sientes así? Porque te violaron. ¿Sabes por qué te sientes así? Por aquello. Eso es una explicación. Eso no me da la solución. Eso me da el diagnóstico. Ahora, la solución está en lo que no se ve. Entonces, lo que no se ve dice, lo que siento por esto es una aversión, es un coraje. Yo no sé si odio, no sé si arraigo amargura, porque eso es un mecanismo de mi mente, porque me hizo daño, me agredió, me hizo daño. Pero el Señor dice que lo ame como a mí mismo. Y yo ahora, por lo que no se ve, decido vencer lo que se ve. Y ahora voy a amar a esta persona, ahora es que lo voy a saludar. ¿Cómo está mi hermano? Ame acá, en el nombre de Jesús. Eres mi hermano. Yo quiero decirte que este hombre no me ha hecho daño. Todo lo que me ha dado es amor. Solamente estoy ilustrando con él. Denle un aplauso al Señor. Amén. 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 Si Dios te dijo que tus hijos son salvos, no importa que estén perdidos, van a ser salvos. Si están lejos, van a venir, porque es la palabra de Dios. Los hijos permanecen en la casa para siempre. Los esclavos se van, pero los hijos vienen. Es la palabra de Dios. Es lo que no se ve. Pero lo que Dios, que no puede mentir, prometió. Amén. Vamos a orar a Dios. Yo oro por ti, yo oro por ti, hermano, que hay una impartición de fe. Se va toda incredulidad. Veo que las escamas se están cayendo de tus ojos en este momento. Veo que los que estaban obstruyendo tus oídos para no escuchar la palabra de Dios, se abren tus oídos. Ahora vas a oír, ahora vas a ver, ahora tu corazón va a entender, porque entró la palabra. Esta palabra poderosa entró a tu vida. Se va la incredulidad, se va ahora mismo esa inseguridad, esos vaivenes y oscilaciones que vienen por poder poner los ojos en lo que se ve. Mira lo que le pasó a Pedro, se hundió para poner los ojos en lo que se ve. Mira más allá lo que no se ve. Dios no te va a frustrar, Dios no te va a avergonzar, porque la fe ha vencido al mundo. Y los que creen en Él no serán chasqueados, ni avergonzados, ni confundidos. Dice el Salterio, que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén.
Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.